Asia, decime qué se siente. Decime qué se siente tener que hospedar el próximo mundial, tener el estadio más grande del mundo y millones de sueños y dólares invertidos en el deporte más popular del mundo. En el capítulo de hoy, Asia, la otra pasión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Hacia Dónde Vamos, este último capítulo de la primera temporada de nuestro podcast. En el programa del día de la fecha estaremos hablando de fútbol. Fulvito, vamos a estar abordando el día de hoy con todos mis compañeros aquí presentes. ¿Qué tal, Jeremías Fabiano? ¿Cómo estás?
Hola, soy muy bien. Hola, ¿qué tal? A mí desde el fútbol para todos. Sí, la verdad que vengo con ganas de tribunear este capítulo, así que hacia allá vamos. ¿Cómo andás, Pau Álvarez Div?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte, aquí tranqui, un poco contenta, entusiasmada por este capítulo que me trae aprendiendo mucho. Nico, Aicinas, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Cómo te llamó Jere? Pau Álvarez Div. Bien, acá, piantando en lagrimón porque ya se termina esto. Pero vamos a dar lo mejor de nosotros y a ver si nos podemos llevar los 3 puntos a casa. No, pero...
Volveremos a ser campeones, ¿no?
Sí. Pero bien, vamos a arrancar con este programa que, como siempre, data totalmente chequeada y súper precisa al ángulo.
Exactamente, y para empezar, lo correcto creo, porque mucho del fútbol asiático aquí en Sudamérica por lo menos no se consume, creo que es importante trazar algunos paralelismos para que nos demos idea a nivel selección, a nivel clubes, qué representan, cuáles son los torneos y a qué equivalen con los torneos que aquí consumimos generalmente. Por lo pronto, la Copa de Clubes más importante del continente asiático es la Champions Asiática, que está al nivel de la Copa Libertadores aquí en Sudamérica y también de la Champions League allí en Europa. Por lo pronto, ahí tenemos un actual campeón que salió campeón hace muy poco, que es el Ulsan Hyundai. Y los más campeones son los Steelers de Corea del Sur y el Al Hilal Saudí, por supuesto, de Arabia Saudita, con 3 títulos.
Bueno, y en cuanto a selecciones internacionales, contamos con la Copa Asiática, que sería como acá la Copa América o la Euro en Europa, o la Copa Africana misma también, donde el actual campeón es Qatar, próximo anfitrión del Mundial en 2022, y el que más coronó fue Japón. Pero no todo es fútbol masculino, por eso Pau nos va a contar un poco también algunas estadísticas y nos metemos de lleno bien en la datita que trajimos.
Así es, en cuanto a la Copa Asiática, decíamos entonces de selecciones, entre las pibas las más campeonas por lejos son las chinas con 8 títulos y le sigue Corea del Norte con tan solo 3. Y cabe mencionar también en cuanto al fútbol femenino que el fútbol masculino asiático no tiene, que es una Copa del Mundo. Las japonesas ganaron la Copa del Mundo femenino en 2011, pero me parece que ya estamos con el tema de posiciones, estadísticas y todo. Me parece que es un poco más interesante adentrarnos en el contenido posta que trajimos para hoy. Y nos pareció bien arrancar con el fútbol femenino. Yo voy a referirme principalmente a 3 países, que son Arabia Saudita, Irán y Japón. Voy a arrancar con Arabia porque la verdad que es un caso bastante interesante en lo que a este tema compete. Bueno, la FIFA estos últimos años medio que ha estado manteniendo presiones, más que nada en los países de Medio Oriente, que tanta polémica traen en todo lo que tiene que ver con derechos humanos y obviamente más que nada en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Y bueno, en el plano del fútbol esto no es distinto, ¿no? Por ejemplo, en Arabia, como decía, se ha dado inicio hace poco a la Liga de Fútbol Femenino con el supuesto objetivo de reforzar la participación de las mujeres en el deporte, para fomentar las cuestiones comunitarias, etc., como una política más que nada de diplomacia y de respuesta a estas presiones que ejerce la FIFA por parte del príncipe Mohammed bin Salman desde el 2017. Pero la verdad que estas reformas se quedan en el plano únicamente futbolístico. Y bueno, aunque estemos hablando de fútbol, no, digamos, este tipo de cambios sociales no tienen un sentido completo, si se quiere, si no viene acompañado de otro tipo de inclusiones que lleva más, que van más al fondo, digamos, de la cuestión. Y desde Amnistía Internacional, la directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio criticó bastante estas medidas, alegando justamente esto, que está muy bien todas estas medidas que se están tomando en relación al fútbol femenino en Arabia Saudita, pero que se trata únicamente de esto, de cuestiones por limpiar cierta reputación y más de imagen que de otra cosa, ¿no? Y yendo más hacia Irán, este es un caso que la verdad resulta bastante paradigmático, porque desde la Revolución Islámica, que se inició en 1979, que terminó con la monarquía absolutista y estableció una república islámica, las mujeres no tienen el derecho de entrar ni siquiera a los estadios, claro, de fútbol para ver jugar a los hombres. El argumento que se utiliza desde las autoridades es que no es un contexto apropiado para las mujeres, porque hay comportamientos violentos, lenguajes, como quien dice, inadecuados o ese tipo de cuestiones que bueno, no están permitidos para las mujeres. Bueno, y las tribunas en este contexto y desde que se instaló esta política, porque si bien el cambio es reciente, digamos, ahora las mujeres sí pueden ingresar a los estadios, hubo toda una trayectoria en la que las tribunas se conformaron como un espacio de lucha política, en la que los hombres también se vieron involucrados, llevando carteles de protesta y demás. De hecho, en muchas ocasiones las mujeres no se quedan de brazos cruzados, es decir, buscan la manera de entrar. Por ejemplo, mucho de lo que ha sucedido tiene que ver con que se disfrazan directamente para parecer hombres o para ocultar quizás su feminidad, y en más de una ocasión han recibido importantes sanciones. De hecho, el año pasado, el caso que rebalsó el vaso, digamos, fue el que se conoce como Blue Girl o Chica Azul. Una hincha del Esteghlal, que es el equipo de Teherán, la capital de Irán, fue condenada a 6 meses de prisión por ingresar a un estadio disfrazada de hombre. Y bueno, esta chica se prendió fuego a sí misma, se suicidó, digamos, murió al par de días, y esto conmovió a todo el país. Y terminó por impulsar este cambio en Irán, que si bien no es total todavía, hay muchas restricciones, pero de a poco se va modificando todo esto.
Lo que ahí hace ruido también, o sea, es el tipo de sanción para una mujer diferenciado de un hombre. En el sentido de la violencia en el fútbol para los hombres está permitida, o supongo las sanciones son mucho más leves, y una mujer por el simple hecho de ir a la cancha era sancionada a 6 meses de prisión, que es un montón.
Sí, de hecho hasta tengo mis dudas de que cierta violencia sea sancionada,
claro,
para con, okay, los hombres. Pero bueno, me interesa brevemente comentar el caso de Katayun Khosrowyar, que es una mujer, si bien nacía en Estados Unidos, pero autopercibida iraní, digamos, su familia es iraní y todo, vivió hasta entrada su adolescencia en Estados Unidos, pero en un viaje que hizo con su familia justamente a Irán, ella tuvo la posibilidad de empezar a entrenar con la selección de futsal de Irán. Ella, toda su trayectoria, digamos, desde niña, había tenido una vida muy, muy ligada a los deportes. Y ella vio como todo el manejo del fútbol femenino en Irán era muy diferente al que estaba acostumbrada en Estados Unidos. Y decidió dejar de jugar a la escasa edad de 26 años para convertirse en entrenadora de la selección sub-16 de Irán. Es de la primera mujer iraní en conseguir una certificación de la FIFA para esto. Y bueno, desde su posición está entonces de a poco, tanto para abajo como para arriba, cambiando los manejos de fútbol femenino en Irán. Por último, muy cortito, en cuanto a Japón, que como comentaba al principio, es la única selección femenina asiática en ganar un mundial. Recién este año anunciaron que a partir del año que viene, es decir, de septiembre de 2021, va a empezar a funcionar la Liga Profesional de Jugadoras de Fútbol, en la que una condición muy importante es que al menos un miembro del equipo ejecutivo de los equipos tiene que ser mujer, y al comienzo, digamos, pero dentro de 3 años, al menos la mitad de los equipos ejecutivos, obviamente, tienen que ser mujeres. Esto es una condición que la verdad que me parece que está buenísima, porque más allá de las jugadoras, todo el entramado siempre tiene que ver con lo masculino, así que me parece algo súper, súper valorable.
Bueno, como mencionabas, Pau, la selección de Japón es la única selección femenina en ganar un mundial y también la única selección asiática en ganar un torneo de esa magnitud, porque recordemos que las selecciones asiáticas no les fue tan bien en los mundiales masculinos. La que llegó más lejos fue la selección de Corea del Sur en su mundial organizado en 2002. Y yendo a esa fecha también un poco, recuerdo algo que para les niñes fue importante y significativo con respecto al fútbol y la relación con Asia, que es los supercampeones, Nico.
Bueno, supercampeones para nosotros, muchos de los oyentes y en lo personal se puede decir que fue un programa que nos acompañó y hasta también nos sembró una semillita de la pasión. Pero imaginemos esto a nivel nacional, a un nivel hablando de que Japón volvió a encender la chispa por el fútbol debido a este programa de anime.
Bueno, de paso aprovecho para decir que varios de los futbolistas que hoy conocemos son fanáticos. Yo recuerdo al Kun Agüero subiendo fotos de sus canilleras con Benji, con todos los protagonistas de esta serie, ¿no, Nico?
Claro, sí, bueno, el Kun Agüero, creo que James Rodríguez, Neymar, jugadores en verdad conocidos.
El bostero Toto Salvio.
Claro, Toto Salvio, que, o sea, ya un poco excesivas las referencias al anime que hizo, como Dragon Ball Z, Supercampeones, sí, etc. Pero bueno, esta serie creada por Yoichi Takahashi, pero bueno, esta serie también conocida como Capitán Tsubasa, es creada por Yoichi Takahashi en 1981, post Mundial 78, que a él lo volvió loco. De hecho, se dice que Oliver Atom tiene rasgos muy parecidos en cuanto a lo futbolístico al goleador del Mundial, el argentino Mario Kempes. Este amigo Yoichi hizo amistades también del fútbol argentino, como lo puede ser el mítico Conejito Saviola, y hasta habrá afirmado que es hincha de River, ¿eh? Así que para los gallinas de este programa, espero que tengan algún orgullo. Pero bueno, llegado el Mundial 2002, Oliver Atom se convierte en una mascota no asociada por la FIFA, pero sí por todo el pueblo japonés y hasta coreano, debido al éxito que produce en todo el mundo, pero más aún en Japón.
Oliver era el protagonista, ¿verdad?
Claro, Oliver Atom era el protagonista y bueno, Oliver llegó a ganar un mundial. No pudo haber sido realidad el sueño para la selección.
¿Jugaba en la selección femenina de Japón?
No, pero el programa, spoiler, gana el mundial. De hecho, había como una leyenda urbana que el final, no sé si lo conocen ustedes, el final, lo que se dice del final.
No lo recuerdo.
Sí.
No spoileé.
No, igual no fue así, pero hay una leyenda urbana de que el tipo se despierta en un hospital sin piernas y todo fue un sueño. Horrible.
La conozco.
Tétrico.
Grave.
Pero hablando del Mundial 2002, también quería irme al mítico himno, no asociado también por la FIFA, que lo cantó un argentino. Y estamos hablando de el actor Alfredo Casero, quien frente a más de 45.000 personas en el Estadio Nagai canta Shima Uta, una canción postguerra que se compuso en los años 90, que volvió a ser tendencia luego de que él la grabe en Argentina. Esta canción ganó más de 3 premios Gardel y fue la primera canción cantada por un argentino en japonés en ser un hit. Pero increíble, vean el video de Casero frente a 45.000 espectadores cantando Shima Uta, la verdad no tiene comparación. Además es un temazo.
Bueno, hablábamos de este impresionante show antes del partido Japón-Túnez, si no me equivoco, del Mundial de Corea-Japón 2002. Estamos volando por absolutamente todo Asia y ahora quiero recaer en la península coreana para empezar a hablar de cómo se vive el fútbol allí, Corea del Sur, Corea del Norte. Y para eso, Jere, ¿qué nos tenés para decir?
Bien, vamos primero por la del sur. Vamos a hablar de Son Heung-min, que es quizá en los últimos 10 años el jugador surcoreano más conocido a nivel mundial. Es un jugador de elite, tiene 28 años, juega en el Tottenham Hotspur de Londres, de Inglaterra. Es, para que se den una idea, el máximo goleador asiático de la Premier League, que es la liga inglesa de fútbol. ¿Y por qué vamos a hablar puntualmente de esta persona? Que bueno, tuvo sus inicios primeramente en Alemania desde los 16 años jugando a la pelota, después fue transferido, como les digo, a Inglaterra. Pero la particularidad y el dato de color que atraviesa la vida de esta persona, de Son, como es conocido, es que, como varios pueden saber, en Corea del Sur existe el servicio militar obligatorio para todos los hombres de entre 19 y 20 años, que según la rama del ejército a la cual pasen a formar parte, tendrán que recibir una instrucción de aproximadamente un año y medio, 2 años, de forma obviamente presencial y en el campo de entrenamiento. ¿Qué pasa? Bueno, esta persona, Son, este jugador, obviamente al estar jugando a la pelota en Europa no pudo hacer el servicio militar como su edad y su país se lo requerían. Bueno, entonces este jugador, si quería seguir representando a su país e incluso ser bien visto y no recibir ninguna represalia legal por parte de su estado, debía completar su entrenamiento militar en el ejército. ¿Qué pasa? Corea del Sur tiene una excepción para... Bueno, tiene diferentes tipos de excepciones, pero la que para él aplicaba para zafar, digamos, del servicio militar era lograr un gran éxito internacional representando a la nación. O sea, el Estado entiende que si él, jugando a la pelota, ennoblece y deja bien parado a Corea del Sur, ya... si lo hace durante cierto tiempo, eso ya cumpliría el requerimiento nacionalista del ejército. La cuestión es que en el año 2018, durante el Mundial, estuvo la presión para esta persona en particular de clasificar a octavos de final para zafar del ejército. Bueno, no, finalmente no lo completó eso, no pudo llegar su selección a octavos de final, pero ese mismo año se jugaron los Juegos Asiáticos, que es como si fuera unas Olimpiadas de Asia o como los Juegos Panamericanos aquí en América. Bueno, la cuestión es que llegó a la final Corea del Sur contra Japón y en el tiempo extra logró ganar 2-1 la final a Japón con dos asistencias de él y por eso zafó de estar 21 meses en el ejército. Algo que no es nada menor para una persona que, bueno, debe estar todos los días en Inglaterra entrenando, digamos. Totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Este año igualmente debía realizar 3 semanas de una instrucción básica en el ejército. La cuestión es que la cuarentena le vino bárbaro en este sentido, porque él pudo volar a Corea del Sur y completó con honores su instrucción básica en el ejército. Logró incluso una medalla Pilsung, que se llama, una traducción, la traducción sería victoria certera, una cuestión así.
Increíble.
Pero bueno, nada.
Sí, yo escuché que quedaba en los top 5 de los mejores soldados de dicha práctica.
Sí,
muy
sí,
buena,
increíble.
Muy buena la historia.
Increíble.
Pero Corea del Sur es una de las dos Coreas. Vayamos también a la otra punta.
Y sí.
¿Qué tenemos del lado del norte?
Volvemos hacia el norte, bien, Nico. Banco. Vamos a hablar entonces de la selección nacional de Corea del Norte en fútbol. Esta selección, si bien a día de hoy no es una potencia para nada, sí, en su momento supo serlo, llegando incluso en el Mundial de Inglaterra de 1966 a empatarle a la selección de Chile y a ganarle a la selección de Italia.
A casa.
Y esto le confirió, sí, tremendo, le confirió la primera victoria de un equipo asiático, de una selección asiática, por sobre una europea e incluso el honor de ser el primer asiático en pasar a la segunda fase de un mundial de fútbol. ¿Qué pasa? La segunda participación de Corea del Norte en un mundial fue en el año 2010, en el cual, creo que el primer partido logra, si bien fue una derrota, fue de
claro.
2-1 contra Brasil,
sí,
el máximo campeón.
Sí,
bien parado.
Que...
Bueno, después se comieron 7, a ver, contra Portugal, eso no importa, es anecdótico en el mundo.
Brasil también se comió 7, así que...
Claro, no está tan mal, por lo menos lo de esto fue
claro,
de visitante, ¿viste?
Claro.
Bueno, la cuestión es que la selección de Corea del Norte siempre, como todo lo relacionado a este país... Está teñido de un manto de dudas en la opinión internacional. Siempre hay rumores de suspensiones, represalias o incluso torturas hacia los jugadores de la propia selección cuando no representan bien al país o hacen papeles que se supone que para el gobierno no son los dignos. La verdad es que de estos poco se sabe, son más los rumores y las malas lenguas las que hablan. En ese sentido recomiendo ver, si ya haremos un capítulo de Corea del Norte, pero recomiendo ver la película de Propaganda Game.
Uf.
Para ver un poco las cosas que se dicen y lo poco que se sabe. Es un documental bastante, bastante rico en ese sentido. Vamos a cerrar la cuestión norcoreana hablando de un hito histórico que fue en octubre del 2019, el primer partido entre Corea del Sur y Corea del Norte, que están en guerra hace 70 años, en Pyongyang, o sea, la capital de Corea del Norte. Este partido obviamente salió 0-0, así que fue un embole. Y se cagaron a patadas y además la particularidad que tuvo fue que no fue transmitido en televisión en vivo y fue sin público en el estadio. Eso no lo permitió el gobierno de Norcorea y recién un día después se pudieron ver imágenes de lo que fue el partido. En un momento se agarraron unas patadas, hubo bastantes tarjetas,
sí, se picó,
digamos.
Picadito.
Nada que envidiarle al ascenso argentino.
Sí. No, para nada, a la Copa Libertadores.
Todo esto en contexto de la reconciliación que se está medio planeando hace años ya entre ambas Coreas, pero está difícil de encontrar una negociación y ahora lo va a estar más, ya que el mundo está parado por una pandemia, Estados Unidos cambió de presidente y millones de parámetros más que lo afectan a estos dos países divididos por una línea.
Veremos, pero si me metiste una plancha no me quiero mirar.
Claro, no. Después del partido capaz nos abrazaron, no hubo asado después del partido, no creo.
¿Hacia dónde vamos? Cultura, política, geografía, religión, música, deportes, comidas. Explorando el continente asiático. Escúchame, Sebi, ¿qué onda el fútbol chino? ¿Arte o producto?
Y bueno, me toca encarar el último tema del día y tengo que hablar del fútbol como negocio, como industria, claramente, porque lo es, no, por más fanáticos que seamos algunos de este deporte tan hermoso, es un negocio y no se puede negar. Y China empezó a implementar en los últimos años un proyecto a futuro de crecimiento de esta industria. Por parte de su presidente Xi Jinping, que es un poco simpatizante de este deporte, anunció un plan para que a futuro China tenga influencia en el fútbol, sea una potencia mundial, y se empezó a desarrollar estableciendo el fútbol como materia obligatoria en la educación, para que las niñas aprendan de chiquites. Y después está el proyecto económico, que lo podemos ver, todos fuimos testigos de los grandes fichajes de la Superliga China.
El Puma Gigliotti.
Gigliotti también, no. pero bueno, estuvo el delantero brasileño Hulk, Oscar Ramírez también del Chelsea, Jackson Martínez el colombiano, sí. Por supuesto Carlos Tevez que se fue de Boca para cobrar sus millones de dólares en China.
El Pocho Lavezzi.
Juan Fernando Quintero.
El Pocho Lavezzi fue el deportista mejor pago de la Superliga China con más o menos 30 millones de euros ganaba al año. Un vuelto. Sí, bueno, sí. Todo esto teniendo en cuenta que el Estado está presente y está teniendo en cuenta esta industria y por eso es posible pagar esos sueldos. Y ese, el objetivo principal de eso, muchos dicen que la idea era traer jugadores que tengan el objetivo de crecer en esa Superliga. También hay una realidad que fueron jugadores grandes los que fueron, no son los jugadores que están en el inicio de su carrera. Y que la poca competitividad que tiene aún la Superliga China hace que los jugadores no estén en su máximo potencial. Pero lo que sí es atrae mucho público a la liga, crece la liga y también lo que quieren generar es un interés en su población trayendo estos astros del fútbol mundial.
Un poco de brillantina.
Un poco para crecer. Por otro lado, hablando de la industria, hay que, además de hacer crecer el producto y que se mire y que se observe y hacer crecer, tenés que hacer jugadores básicamente. Y si tenés una población que no le interesa tanto el fútbol, es más difícil. Por eso, esta intención a partir de los fichajes, pero también a partir de las academias de fútbol. El Guangzhou Evergrande, creo que se dice así, que es el club más importante de China en cuanto a
Evergrande,
a dinero, papá. Tiene una especie de Hogwarts de fútbol. Tiene el campo de fútbol más grande del mundo. En China tiene, no sé, 50 y pico de canchas. Y todos niñites que van a aprender de este bello deporte. Y bueno, y así a futuro apuntan ir creciendo, ir compitiendo contra las potencias mundiales. En principio, China solo clasificó a un mundial masculino de fútbol, que fue el de Corea-Japón 2002. A futuro planean crecer, también albergar una Copa del Mundo va a ser importante para el propio país. Y y en algún futuro Xi Jinping anhela ganar esa copa tan linda. Les quiero recomendar a partir de esto un documental que estuve viendo para recolectar información, que se llama Despierta el Gigante, creo que está producido por ESPN, que es interesante el planteo que hacen. Hay cosas que también se peca un poco de nuestro occidentalismo, no, hacían un análisis como diciendo que les cuesta aprender el fútbol porque les cuesta el juego colectivo. Es verdad que China tiene muy buenos resultados en los deportes capaz individuales o de mucha disciplina. Pero es mentira, porque básicamente es un país que lo colectivo, si no funciona, no funcionaría el sistema que tiene China. Así que es interesante. Igual interesante también es abordar esto de la disciplina. Capaz el fútbol, como se dice acá en criollo, es un deporte para vivos. Entonces esa creatividad capaz le falta o no, qué sé yo, eso... Eso se va aprendiendo y se va adquiriendo a medida que se va jugando, y lo que se apuesta en China es a crecer esa cultura futbolera. Un último dato de la cuestión del fútbol chino es la influencia española. Se está trayendo técnicos y gente del fútbol español con la intención de hacer crecer o de tomar parte de la forma de juego española que hizo crecer tanto. Bueno, España ganó en 2010 su mundial con un trabajo detrás, no es que ganó sí. Solo por buenos jugadores, como puede pasar acá en nuestro país, que muchas veces nos salvan nuestros buenos jugadores y hay cierta falta de proyecto. Pero en España hubo un proyecto y China lo está intentando tomar. De hecho, también está llevando a sus jóvenes jugadores al país europeo para que se entrenen y tengan esa experiencia en el exterior. Ahora sí, cambiando de tema, pero siguiendo en el tópico de los negocios, vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 que se viene en Qatar. Y claramente podemos ver que está auspiciada un poco por los dólares que se manejan en la península arábiga, que estuvo muy investigada y que claramente dentro de esa investigación... fue descubierto que hubo alguna compra de influencias y de votos para que sea efectivamente seleccionada Qatar como sede del Mundial. Está muy, muy interesante todo lo que se plantea, porque fue un proyecto muy innovador para un país que no está tan poblado y tiene estadios de 40.000, 60.000 personas en el medio del desierto. Estadios que van a tener aire acondicionado. Un mundial que desde 1950, antes de 1950 hubo parate por la Segunda Guerra Mundial. Y fue el lapso más largo sin mundial. Este del 2018 al 2022 va a ser el segundo más largo, porque el mundial se va a jugar en diciembre. Porque claramente en junio, julio, en verano qatarí con 50 grados va a ser un poco difícil jugar al fútbol. Entonces se decidió que sea en el mes de diciembre. Qatar es su primera participación en un mundial y clasifica claramente como el país organizador, pero estuvo mejorando en los últimos años. Ganó la Copa Asiática, la última que se disputó, si no me equivoco, en 2019, siendo campeón. Es un mundial del que se espera mucho en cuanto a despliegue como show, básicamente. No sé si futbolísticamente es la expectativa, habrá que ver cómo se desarrolla, pero los estadios, lo que puede ofrecer este país es la forma que va a resaltar en este mundial. Bueno, y vamos a ver qué nos depara este mundial organizado con los petrodólares, que ya están inmersos en el mundo del fútbol, como lo vemos en el PSG, en el Manchester City, que es una forma diferente de mirar futbolísticamente, un despliegue de negocios y de dinero impresionantes que nos abruman un poco, la verdad. Y así llegamos al final del programa del día de la fecha de Hacia Dónde Vamos, y también llegamos al final de la temporada. Quería agradecerle a Nico Aicinas, a Jere Fabiano, a Pau Álvarez Div, por supuesto, por esta gran primera temporada. Prometemos seguir haciendo una segunda temporada el año que viene, y espero, porque esto hay que recalcarlo, me parece sumamente importante, grabamos todos los capítulos de forma remota, nos juntamos una sola vez de forma presencial a conocernos las caras. Mentira, ya nos conocemos, pero fue pero estuvo bueno por juntarnos por primera vez a charlar un rato de la vida, pero todos los programas y toda la preproducción y postproducción de los programas fue de forma remota. Muy interesante elaborar un proyecto así que nos felicito así por decirlo de alguna manera. Aplauso para todos. También quiero agradecer a S. Marano, a Maxi Signorini, a Agustín Pedroso y a Camila Gutiérrez por la parte artística de este programa, la música que escuchan de fondo en algunos capítulos, los separadores, toda esa parte fueron colaboraciones de amigues de Hacia Dónde Vamos, así que muchas gracias, un yarau para todos ellos. Y antes de irnos, no sé, me parece que falta algo, ¿no? La pregunta. Y la pregunta es...
¿Qué pregunta?
¿Hacia dónde vamos? Exacto.
Hacia seguro.
Magnificent.